En esta mañana quería hablar del Evangelio, pero quería ver un poco quién es Dios por la palabra, puesto que hoy en día hay muchas personas que no conocen al Dios de la Biblia, sino que conocen al Dios de su imaginación. Un Dios que cada uno se ha hecho en su mente, en su imaginación de cómo es. Sin embargo, es importante que conozcamos a Dios como Él es y como nos lo enseña Él mismo en su palabra. Así que, como dije en otra ocasión, hace poco, no podemos hacer a Dios a nuestra manera, ni podemos conocerle a nuestra manera. No podemos creer a nuestra manera, no podemos vivir como cristianos, al que se considere cristiano, a nuestra manera, sino a la manera que Dios nos enseña y nos habla en su palabra, porque si no, cada uno tendría un Dios diferente y cada uno entendería las cosas de una manera diferente. Así que empecemos haciendo algunas lecturas en la palabra de Dios. En el Salmo 19 y versículo 1. Quiero que empecemos viendo, aunque lo sabemos, la grandeza de Dios. Dice en el Salmo capítulo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras ni es oída su voz. Por toda la tierra se dio su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol y este como esposo sale de su tálamo. Se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos. Y nada hay que se esconda de su calor. Nos habla de la gloria de Dios y nos habla de que los cielos cuentan la obra de sus manos, anuncian la obra de sus manos, todo lo que está creado. En otra lectura, en Isaías 40, versículo 26. Isaías capítulo 40. Vamos a empezar en el versículo 21. Isaías 40, versículo 21. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. Como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos se secan, y el torbellino los lleva como hojarasca. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por sus nombres. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Un poco más de la grandeza del Señor, creándolo todo, controlándolo todo, siendo el dueño absoluto de todo cuanto existe. Si leemos ahora en el Salmo 139 y versículo 3, podemos empezar en el versículo 1. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste. Sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es. No lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el cielo hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien, muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fue formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ello. Si los enumero, se multiplica más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Aquí está hablando David y describiendo esta maravilla que el Señor conoce y sabe de todos nosotros. Conoce nuestro corazón, conoce nuestros pensamientos antes que hayan subido a nuestra mente. Sabe la palabra que va a salir de nuestra boca. Conoce lo más profundo de nuestras entrañas. Conoce cuando fuimos formados, nuestro embrión lo conoció en el vientre de nuestra madre antes de que saliéramos a la luz. Él lo ha formado todo, Él lo ha diseñado, Él lo ha inventado. Así de poderoso, así de grande es nuestro Dios. Es el Dios al que queremos conocer y el Dios de la palabra. Un versículo más, pasando a la página del capítulo 145. Versículo 17. 145, versículo 17. Justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Justo es y misericordioso en todas sus obras, en todos sus caminos. Y aquí vemos otro aspecto de Dios. Él es justo. No solo es el dueño, es el creador de todo, sino que Él es justo. Y vamos a ver sobre la santidad de Dios, porque es muy importante para conocer quién es Dios y para entender el Evangelio. Así que vamos a hacer otras lecturas. En Isaías capítulo 6, versículo 1. Isaías 6, versículo 1. En el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡Ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca dijo: He aquí, esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Isaías vio aquí la gloria del Señor. Un trono alto y sublime, con los serafines. Y dice, cuando él vio esto, dijo: ¡Ay, que soy muerto! Él vio su suciedad, él era el profeta del pueblo de Dios. Sin embargo, se vio a sí mismo muerto, porque era de labios inmundos. Pero vemos la santidad de Dios, estos seres serafines, con tanta gloria, rodeándole. Y diciendo: Santo, 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 todo el tiempo. Si leemos ahora en el libro del Éxodo, capítulo 19, cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, el Señor se les mostró. Tenemos bastante lectura en esta mañana, pero es bueno porque así vemos por la palabra de Dios quién es el Señor, cómo es Él. Capítulo 19 de Éxodo, versículo 14 y 15. Y descendió Moisés del monte al pueblo, y santificó al pueblo, y lavaron sus vestidos, y dijo al pueblo: Estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. Aconteció el tercer día que cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que hablaba, que estaba en el campamento. Y Moisés sacó al campamento al pueblo para recibir a Dios y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y Jehová dijo a Moisés: Desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago. Moisés dijo a Jehová: El pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo: Señala límite al monte y santifícalo. Y Jehová le dijo: Ve, desciende, y subirás tú y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que haga en ellos estrago. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. Si pasamos ahora al capítulo 20 y versículo 18. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés: Habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Así que vemos esta experiencia que tuvo el pueblo de Israel, pero es para darnos cuenta de cómo es la santidad del Señor. El pueblo tuvo miedo. Había el sonido de bocina que aumentaba en extremo. Cuando hablaba el Señor era como truenos, con voz tronante. El pueblo, el monte, humeaba. Había como fuego. Y dice, observaba el trueno y los relámpagos. Y el pueblo tembló y se puso lejos. Y luego le dijo a Moisés: Habla tú con el Señor y dinos, no hablemos nosotros porque si no moriremos. Cuando uno tiene una percepción de la altura, de la santidad de Dios, entonces uno tiembla. No es para jugar. Y pensando en estas cosas, pensemos cada uno y reflexionemos. ¿Ha cambiado Dios desde entonces hasta ahora? ¿Ha disminuido su santidad? No. Continúa inmutable, tal como era. Así continúa siendo hoy. Solo que nosotros podemos creerlo o no creerlo. Podemos tener temor de Él o no tener temor de Él. Hay muchas más lecturas que podíamos hacer, pero quizá el tiempo se nos comerá. Vayamos a Apocalipsis capítulo 4. Apocalipsis 4. Y versículo 8, vemos de nuevo al Señor Jesús, y dice: Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas alrededor, y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, 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 el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Otra vez tenemos a estos seres vivientes diciendo, y no cesaban, dice, de decir: Santo, Santo, Santo. En el capítulo 1 de este libro de Apocalipsis, vemos una visión que tuvo Juan, en el versículo 9. Dice, Apocalipsis 1, versículo 9. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo, y vuelto vi siete candeleros de oro, y en medio de los siete candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Vemos al Señor Jesús. Soy el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo. Y vemos su gloria, su santidad, su rostro como el sol, sus ojos como llama de fuego. Así que cuando queremos conocer a Dios, tenemos que saber que Él es santo, que Él es justo. Muchos dicen: no, Dios es bondadoso, Dios es bueno, al final Él va a perdonar a todos, porque no. Dios es bueno, claro que es bueno, pero no nos engañemos, no es conforme a nuestra idea de bondad. Son inventos humanistas. Es basura egocéntrica todas estas afirmaciones de pensar que Dios va a ser como nosotros, por lo tanto nos va a comprender. Dios no tiene nada que ver con el pecado, es santo, es justo, es limpio. Y está lleno de amor, pero también nos habla la palabra de Dios, lleno de ira contra el pecado y contra los que practican el pecado. Nos dice en un versículo que Dios está airado contra el impío todos los días. También nos dice que el que rehúsa creer en el Hijo, la ira de Dios está sobre él. Él es santo, Él es puro, Él es limpio, es perfecto. Son sus atributos. Por supuesto, Él es amor y Él tiene misericordia, pero su amor no contradice su justicia ni niega su santidad. Su amor no tiene nada que ver con el amor falso, que no es amor, que se entiende hoy en día, de que pasa por alto todo. Dios no puede permanecer, o el pecado no puede permanecer en la presencia de Dios. Dios no puede aceptar el pecado y la injusticia. Y por eso, cuando hablamos de la salvación de Dios, cuando Él vino a esta tierra para tomar nuestro lugar, era por amor, pero cumpliendo con la justicia, cargando, pagando lo que merecía nuestro pecado, nuestra culpa. Nos dice en Habacuc 1:13: muy limpio eres de ojos para ver el mal. Así que vemos la soberanía de Dios, la justicia, la santidad, su misericordia y su amor, como son atributos que no se contradicen y que no son el uno sin el otro. No podemos hablar del amor de Dios sin hablar de la justicia de Dios, ni sin hablar de su santidad. Así que, de nuevo, ¿a qué Dios quieres creer tú? ¿Al Dios de la Biblia? ¿Al Dios que se nos revela en su palabra? ¿O al Dios de tu imaginación? ¿Al Dios que cada uno inventa en su imaginación? Nos dice en Jeremías capítulo 16 y versículo 12: porque he aquí que vosotros camináis cada uno tras la imaginación de su malvado corazón, no oyéndome a mí. En el capítulo 11 de Jeremías y versículo 7 también nos dice: porque solamente protesté a vuestros padres el día que les hice subir de la tierra de Egipto, amonestándoles desde temprano y sin cesar hasta el día de hoy, diciendo: oíd mi voz. Pero no oyeron ni inclinaron su oído, antes se fueron cada uno tras la imaginación de su malvado corazón. Por tanto, traeré sobre ellos todas las palabras de este pacto, el cual mandé que cumpliesen y no lo cumplieron. Así es el corazón de todo hombre sin Dios. Anda tras la imaginación de su corazón, que es malvado. Es malvado por cuanto niega a Dios, por cuanto no ama a Dios. Así que también tengamos cuidado con las enseñanzas en que nos dicen que uno es cristiano porque un día confesó, porque un día se levantó en una reunión porque un día aceptó a Cristo, pero luego sus vidas no cambiaron nada. Siguieron caminando en sus imaginaciones y en su vida y en sus metas anteriores. Después dicen algunos que es que aceptaron a Cristo como Señor, como Salvador, pero no como Señor. Otro engaño. Y son doctrinas que se enseñan actualmente en muchos lugares. Tengamos cuidado con ellas. Y luego vuelven a Dios en época de crisis y dicen, sí, yo me convertí hace muchos años, pero me había apartado. Pero ahora sigo convertido, pero ahora, a causa de esta situación, ahora quiero que sea el Señor de mi vida. O has conocido a Dios o no lo has conocido, pero no puedes jugar con el Señor. En el Salmo 50, versículo 16, empieza diciendo, pero al malo dijo Dios. Cuando vemos aquí al malo, no pensemos a los delincuentes fuera que hacen grandes barbaries. Pensemos en cada uno de nosotros cuando no hemos venido a Dios todavía. Pero al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en el mal y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Entended ahora esto los que os olvidáis de Dios, no sea que os despedace y no haya quien os libre. El que sacrifica alabanza me honrará. El que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. ¿Qué tienes tú que hablar de mis leyes? Dice el Señor. Tienes que ver tu vida. Si en verdad le has conocido, si en verdad le estás amando, si en verdad estás caminando conforme a su palabra. Pero si no, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes? Todo lo que hemos estado leyendo. Y al final dice que el que ordenare su camino, demostraré la salvación de Dios. Y ordenar el camino es venir al Señor. El Señor es el que hace que puedas ordenar tu camino. Muchos dicen que aman a Dios porque Dios así les va a bendecir. Hay mucho evangelio de la prosperidad. La mayoría aquí lo conoce. Y muchos vienen y se llenan las iglesias y se hacen mega iglesias porque se predica que Dios te va a bendecir. Dios te va a prosperar. Dios te va a dar dinero, Dios te va a dar cosas materiales. Todas las predicaciones, Dios te dará cosas materiales, te dará trabajo, te dará coche, te dará casa, te dará muchos bienes materiales. Sin embargo, nada que ver esto con la santidad de Dios. Cuando vienes a Dios, no tienes que venir a Dios para que Él solucione tus problemas, para tú seguir con tus empeños y con tus metas, pero que el Señor vaya solucionando los problemas. No, cuando tú vienes a Dios es porque Él es santo, porque Él es tu creador, porque Él es digno. Y aun si Dios no te salvara, Él seguiría siendo digno. Pero Él te ofrece salvación. Te dice que vengas a Él. Debemos servir al Señor porque Él es digno, no porque Él nos va a bendecir. Debemos amarle porque Él es digno, no porque Él nos va a prosperar. Debemos venir a Él. Todo es porque Él es digno. Sin esperar nada a cambio. Pero es que además Él por su amor nos da mucho. Él se dio a sí mismo, Él se dio del todo para que nosotros tuviéramos la bendición verdadera, que es tenerle a Él, no tener muchos bienes materiales. El Señor no promete que te va a prosperar económicamente, mucho menos que va a cumplir tus sueños. Pero sí que va a bendecir tu alma, sí que te va a dar vida eterna. Así que estas iglesias se llenan porque el Evangelio es bonito. ¿Quién no quiere prosperar? ¿Quién no quiere que le vayan bien las cosas, los negocios? Pues así se llenan. Pero ojalá que nadie de los presentes desee a un Dios así. Porque es un Dios de la imaginación y no es el Dios de la palabra. Veamos un poco de nuestra condición, de la raza del hombre, de la raza caída, que es en total imposibilidad de amar a Dios. Así es como nos lo explica la palabra de Dios. Y es bueno tener el conocimiento de nosotros mismos para que podamos entender el Evangelio, para que podamos creer a Dios y venir a Él. Porque si no, en este mundo actual nos dicen que el hombre es bueno, que hay bondad en el hombre. Y si nosotros nos creemos ese discurso, entonces no podemos venir a Dios. En el libro de Génesis capítulo 6 y versículo 5 nos dice, Génesis 6 y versículo 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo y solamente el mal. En el capítulo 8 y versículo 21 nos dice, en una parte del versículo, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Y en Jeremías 17 y versículo 9 nos dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente y el corazón. Así es nuestro corazón según la palabra de Dios. Ya en el principio, cuando los hombres empezaron a multiplicarse, cuando vino este diluvio sobre la tierra, Dios vio que la maldad de los hombres era mucha y dice que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo y solamente el mal. Podemos creerlo o no creerlo, pero esto es lo que Dios ve en el hombre. Y dice más, como hemos dicho en el capítulo 8, versículo 21, todo intento del corazón de los hombres es malo desde su juventud. El hombre cayó, sabemos la historia. Bien al principio, en Adán y Eva, cuando Dios los puso sobre el huerto de Edén, y Él les dijo que no comieran del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él comieren, morirían. Y el hombre cayó y desobedeció a Dios, y el hombre murió. Quedó muerto a Dios. Y quedó en injusticia por cuanto no obedeció a Dios. Y desde entonces, el hombre caído es enemigo de Dios. Cuando el hombre caído, natural, se enfrenta al Dios de la Biblia, su reacción es aborrecimiento y hostilidad. Aborrecimiento y hostilidad. Esa es la reacción natural del hombre que no cree a Dios. Y cuanto más ve a Dios, y si ve a Dios en una persona que se ha entregado y que Dios camina en ella, aborrecimiento y hostilidad, porque el hombre no soporta a Dios ni su justicia. Ahora, si el hombre fuera tan bueno como dicen, no tendría problema con la santidad de Dios ni con obedecerle, pero no es así. Así que vamos conociendo, vamos leyendo y viendo lo que Dios nos revela acerca de Él, de su justicia y de su santidad, de cómo Él es. Y cuando venimos a Dios, repito, tenemos que venir a Él porque Él es digno. Y si en lugar de decirnos que Dios nos va a bendecir y nos va a prosperar, nos dicen que por causa del Señor vamos a perder toda nuestra fortuna y que vamos a tener que sufrir por causa de su nombre, o más aún, que vamos a servir al Señor en algún país donde hay violencia, donde persiguen a los cristianos, y que posiblemente vamos a morir sirviendo al Señor. Ah, entonces no, eso ya no me gusta. Las iglesias vacías solo se llenan cuando hay provisión para la carne, cuando hay lo que le gusta, pero no cuando se habla la verdad, la palabra de Dios. Sigamos viendo la naturaleza del hombre. Romanos capítulo 1, versículo 30. Está hablando de cómo es el hombre. Nos dice Romanos 1, 30, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios. Podríamos leer toda una descripción de cómo es el hombre sin Dios. Pero sí es el hombre aborrecedor de Dios. Y en el capítulo 3 de Romanos y versículo 10, Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aun así hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios que por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Aquí tenemos el Evangelio resumido. Empieza diciéndonos en el versículo 10 que no hay justo ni aun uno. Y cuando está hablando que no hay justo ni aun uno, y no hay quien entienda, y no hay quien busque a Dios, ni aun uno incluye a mí y a ti, ni aun uno justo. Luego nos dice que todas estas cosas, lo que la ley dice, es para que toda boca se cierre, para que todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Nosotros no tenemos ninguna alternativa, no tenemos posibilidades de llegar a Dios, no tenemos posibilidades de complacer a Dios. Sin embargo, continúa y nos dice que la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es la que nos salva. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Y dice en el versículo 24, justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. El Señor Jesús nos ha redimido a través de su obra, a través de su cuerpo y su sangre entregados en la cruz del Calvario. Él vindicó, él pagó esa deuda nuestra, ese pecado nuestro lo llevó sobre sí mismo y quedó vindicada la justicia de Dios, quedó el saldo pagado y él nos justifica cuando nosotros creemos en esa obra que él ha hecho por nosotros, cuando creemos en el Señor Jesucristo. Y todo tiene sentido. Dios es justo, Dios es santo, no puede permitir el pecado. No tenemos manera de presentarnos delante de Dios, sino que estamos perdidos, lejos, para siempre de la presencia de Dios. Pero Dios en su amor y compasión por nosotros viene tomando forma de hombre, perfecto, sin pecado, para así poder Él cargar todo el pecado nuestro, toda nuestra culpa, y presentarse delante de Dios, pero en justicia, no de una forma cualquiera, no admitiendo el pecado y pasándolo por alto, sino ejecutando su juicio y su ira sobre su propio Hijo. Es la única manera en que nosotros podíamos ser salvos. Así que vemos ese amor de Dios maravilloso. Y vamos a leer en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16. También muy conocido, pero es la verdad de Dios y es por ello que nosotros somos salvos. Juan 3, 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Dios amó de tal manera al mundo, nos amó a nosotros, como iba diciendo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda. Pero su amor no va desvinculado de su justicia y de su santidad. Y nos dice que el que no cree ya ha sido condenado. Y más adelante nos dice que la ira de Dios está sobre él. Otra vez en Romanos 5, versículo 1. Romanos 5, versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Así que es, otra vez nos explica la justicia de Dios. Y somos justificados por la fe. Porque Cristo Jesús murió por nosotros. Y dice que cuando aún éramos enemigos, como he dicho antes, el hombre sin Dios, después que cayó toda la raza humana por naturaleza, somos enemigos de Dios. Pero aquí nos está diciendo que cuando aún éramos enemigos, Cristo murió por nosotros. Mucho más, estando reconciliados con Él, seremos salvos. Y dice, seremos salvos de la ira. Y aquí hay un tema que es la ira. La ira de Dios está sobre él, que no quiere creer a Dios. Y Dios nos salva de la ira. Y en Apocalipsis capítulo 6, vemos en el tiempo del fin. Apocalipsis 6, versículo 12. Y dice, miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de cirio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus hijos cuando es sacudida por un fuerte viento, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo, y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Vemos en el tiempo del fin. El gran día de la ira del Cordero, dice, ha llegado. Hay un día, que el tiempo de la gracia, en el que podemos venir a Dios y ser salvos, se acabará. Entonces llegará el día de la ira del Cordero. Así nos lo dice en su palabra, y que todos desearán esconderse cuando vean al Señor viniendo en ese día. Así que el Señor nos dice, cuando estuvo aquí en la tierra, en Marcos capítulo 1 y versículo 14, también muy conocido, Marcos 1 y versículo 14 dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Cuando Pablo está hablando en Atenas, en el capítulo 17 de Hechos, Y versículo 29, Hechos 17, 29. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Otra vez nos está diciendo que Dios, habiendo pasado por alto el tiempo de la ignorancia, ahora manda a todos los hombres que se arrepientan. Ahora, mientras que Él no viene de nuevo a juzgar la tierra. Pero también nos dice que ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón con haberle levantado de los muertos, el Señor Jesucristo. Y ese día se acerca. Mientras tanto, es ahora el tiempo de arrepentirse, es el tiempo de conocer al Señor, es el tiempo de creerle y de obtener esa salvación tan grande. Así que resumiendo, hemos estado viendo por la palabra de Dios, por la Biblia, cómo es Dios. Un poquito solo de sus atributos, de su santidad, de su justicia, también de su amor, de su misericordia, para que conozcamos al Dios de la Biblia y no nos equivoquemos y creamos que Dios es el que está en nuestra imaginación. Hemos visto que los atributos de Dios no pueden ir por separado. Dios es amor, pero también es justo y es santo. Y a la vez, no existe ese amor de Dios sin justicia y sin santidad. Entonces, ya no sería amor. Hemos visto la verdad del hombre según la palabra de Dios, la condición humana, su imposibilidad de amar a Dios por naturaleza. Pero también hemos visto el amor de Dios viniendo a este mundo para salvarnos, para perdonarnos de todos nuestros pecados, pero sin faltar a su justicia, pagándolo Él, yendo Él personalmente y sufriendo el desprecio de los hombres, lo más importante, la ira de Dios fue puesta sobre Él y Él tuvo que ser separado del Padre por unas horas para que nosotros pudiéramos ser salvos de una manera justa y ser limpios de nuestros pecados. También hemos visto la ira de Dios sobre el pecado y sobre el pecador que no se ha arrepentido. En esta semana compartíamos unos versículos acerca de lo que es conocer a Dios. Y pensaba yo en los versículos en Proverbios donde nos dice, en Proverbios 1:7, nos dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Hay muchas personas que quieren buscar sabiduría, que quieren estudiar libros, pero si no hay temor de Jehová, no hay ni el principio de la sabiduría. Y en otro versículo también en Proverbios, en el capítulo 8, nos dice que el temor de Jehová es aborrecer el mal. Todo aquel que es de Dios, todo aquel que camina con el Señor, evidentemente tiene temor de Él y aborrece el mal, no camina en el mal. Vamos a terminar con un par de lecturas en Apocalipsis, en el capítulo 21 y versículo 6. Y me dijo: hecho está, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. En el capítulo 22 y versículo 14, Nos dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. El espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Es el llamado del Señor a venir a Él. Dice que el que oye diga, ven. La esposa dice, ven. El que tiene sed, venga. Y tome del agua de vida gratuitamente. El Señor en su amor sigue llamando. Y recordemos que Dios es santo. Que Dios es el que se nos revela en su palabra. No el que nosotros imaginemos. No podemos caminar a nuestra manera, no podemos creer y hacer a Dios a nuestra manera, sino que Él es como se nos revela en su palabra. Para que lo pongamos en nuestro corazón, en nuestro andar diario, porque a los hombres los podemos engañar, pero a Dios no se le puede engañar. Gloria a su nombre.